Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos en el quinto episodio de Cuestión Teatral y la cuestión de hoy es la pasión de Osiris. ¿Ser o no? En el ciclo de vida, muerte y resurrección de la Divina Trinidad egipcia. Así es. En este precioso día de equinoccio de primavera, iremos a la raíz del árbol primigenio, a uno de los mitos dramáticos de mayor relevancia para la cultura occidental. Con ustedes, Javier Villanova, maestro y experto en historia teatral. Hola, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí contigo en este equinoccio de primavera, a punto de hablar de un mito que a mí me fascina.
Ya lo sé, tú eres el experto. Por favor, cuéntanos este mito.
Pues vamos a hablar de la pasión de Osiris, como bien dices, y la pasión de Osiris es muy relevante por un motivo, porque es el mito fundacional, como decía María, de la Trinidad egipcia, pero no solo eso, de la teatralidad, como ya lo explicamos en el capítulo anterior de Cuestión Teatral. Así que comencemos con este mito. En el principio, en el origen, solo habían aguas caóticas, solo había abismo, solo había destrucción. No existía el mundo, no había tierra, no había luz, no había agua, no había aire. Solo existía una pareja universal que eran Nun y Naunet. Y en ese principio, en ese origen cósmico ptónico, es decir, que pertenecía a la tierra profunda, es decir, bueno, no había tierra, pero que pertenecía a ese lugar de puro caos informe, donde no había ni siquiera formas, Nun y Naunet.
Donde estaba la energía condensada, ¿no?
Exactamente.
Y la materia a punto de ser.
Ese punto de ebullición del ser, como dice María.
Antes del Big Bang.
Antes del Big Bang estaban Nun y Naunet en equidad, una pareja primigenia. Y ellos crearon, dieron origen al primer dios creador, al primer hijo sagrado, al primer ser creador que va a ser el origen de todo el universo, que se llamó Ptah. Y es muy importante que se llama Ptah, porque literalmente es un tipo de dios creado por partenogénesis, es decir, que no se crea a través de una relación sexual, sino a través de fluidos, efluvios corporales que tanto Nun y Naunet generaron en un deseo de crear a ese primer dios Ptah. Y Ptah, así como suena, Ptah, que tú lo ptah. Puedes hacer Ptah, y se siente como ptah. Si escupieras, es muy importante porque toda la creación de dioses egipcios...
Incluso se mueve el diafragma, te conecta directo.
Y con el corazón y con el vientre, justamente es un dios que emerge del vientre, es gutural, Ptah, la palabra.
Sonido, Ptah.
Que conecta con el corazón y con tu garganta. Y Ptah crea a su vez al dios Ra-Atum-Ra. Y ese es el dios que todos conocemos, los que creemos que es el primer dios egipcio. Pero Ra-Atum es creado con la madre de Ra-Atum, es su esposa y su madre es la diosa del sol Hathor.
Hemos visto eso antes?
¿Dónde hemos visto? Efectivamente, en el capítulo de Ritual hablamos de la esposa consorte a la vez madre. Y Ptah en muchos textos sagrados solo aparece como el dios creador que creó directo a Ra-Atum, pero en realidad no lo crea solo. ¿Qué hombre puede crear solo?
No.
En realidad lo crea junto a Hathor, que es la diosa vaca, la diosa disco solar enmarcado por unos cuernos bovinos de vaca y además por una serpiente cobra egipcia. Y esto es muy importante porque Hathor es una divinidad predinástica, es decir, antes de toda la época de los faraones y antes del cambio de paradigma patriarcal, Egipto era parte, como todas las culturas previas a este cambio de paradigma, era parte de los matrilineados. Y en estos matrilineados se adoraba a la diosa Hathor, que luego se convertirá también o que tendrá resonancias en Ishtar, en Inanna, en Isis, en todas las divinidades. Astarte. Que qué bueno que dices Astarte porque llegaremos a ella en este mito. Pero bueno, Hathor y Ptah crean a Ra-Atum. Y Ra-Atum, al principio, como una especie ya de dios organizador, se siente solo. Y él mismo, emulando la creación, como él fue creado a partir de fluvios corporales también, decide en un estornudo sacar literalmente a Shu. ¡A Shu! Y al sacar a Shu, está creando al viento creador, como Hecate Quetzalcóatl, que es el viento en las latitudes mesoamericanas. Aquí crea a Shu, que es el viento que sale de un efluvio nasal, a Shu, y crea a Shu, que es masculino, del divino masculino. Y luego después escupe y crea Tefnut, y Tefnut es el efluvio del escupitajo de Ra-Atum. Y entonces esta pareja, porque se crean parejas creadoras, de Shu, que es el viento, y Tefnut, que es el escupitajo, pero es la humedad, es el rocío de la mañana, la lluvia. No es el agua, no es la diosa del agua, es la diosa de cuando, y esto es muy importante, ese viento que es Shu, trae agua, esa agua que en el desierto de Egipto, que cuando tú, aunque estuvieras lejísimos del Nilo, de repente amanecías y había rocío, había agua, había nubes, había lluvia. Y esa lluvia, aunque tú nunca hubieras visto el río, nunca hubieras visto el Nilo, había una humedad y esa humedad permite la creación. Entonces, Tefnut es diosa de la humedad y Shu es diosa de este viento refrescante. Y juntos, viento refrescante y rocío son los primeros padres, digamos, ahora sí, de la tierra y del cielo, porque Shu y Tefnut tienen a Heb y a Nut. Heb es la tierra. Esto es muy interesante porque siempre pensamos en la tierra como la madre tierra, la Pachamama, y en el mito egipcio el hombre es la tierra, Heb es la tierra y Nut es el cielo. ¿Por qué Nut es el cielo? Porque es una cobra, una serpiente cobra, una mujer desnuda, está plasmada en los jeroglíficos y en los papiros egipcios como una mujer desnuda que ella abraza a toda la creación.
Es el manto estrellar.
Es el manto estelar y todas las estrellas están en su tórax, en sus pechos, en su cuerpo, porque de ella, y miren que los egipcios eran una sociedad estelar, una necrópolis conectada con las estrellas, de ella recibimos del manto divino de esta madre estelar. En ella habitará Ra, en ella habitará Atum, su padre, su creador, habitará el disco solar que todas las mañanas despertará y tendrá que hacer un largo viaje por el manto estelar hasta el ocaso, hasta ponerse y ser, fíjense qué interesante, es devorado por su propia madre a la cual él preña, es decir, el sol Ra-Atum es hijo de su madre, de Nut, y nace de ella, de su vientre, la recorre por completo y luego al final la preña para entrar otra vez en la tierra, entonces se vuelve su padre y su hijo, que es esta idea de consorte, esposo, hijo y además padre de la diosa. Entonces, bueno, Nut y Heb, Nut la diosa del cielo y Heb, el dios de la tierra, les son prohibidos que no pueden copular, no pueden crear. Ra-Atum, Dios les dice, yo no quiero que ustedes tengan hijos, ya somos muchos, ya no queremos más dioses, porque además si hay más dioses, a lo mejor alguien podría...
Hay más competencia.
Viene la competencia y dice, yo no quiero nietos que me vengan a quitar el trono. Entonces Ra-Atum le pide por favor a Heb y a Nut que no conciban más dioses, y de hecho no solo eso, le pide a Shu y a Tefnut que ellos, el viento y el rocío, se pongan en medio ahí entre el... Sobre todo se lo pide a Shu, que es este viento, que divida el cielo y la tierra para que no se toquen. Miren qué bonito, o sea, que el cielo y la tierra por eso están separados, para que no se toquen y no engendren. Pero ellos, pues que estaban, se amaban, eran hermanos. Además, por cierto, todos estos, dense cuenta que estas parejas creadoras son hermanos, hermano y hermana. Eso está, Zeus y Hera, eso
sí,
está.
Se repite en toda la historia de la humanidad, porque esto no nada más es un mito occidental. En todos los mitos de la humanidad está esta misma leyenda donde dos hermanos están creando la vida, una pareja, es la pareja universal.
Adán y Eva, lo tenemos por toda la creación, estos hermanos creados en el Natsayastra de la India también.
En Japón.
En Japón, ¿no? Sí, Izanagi e Izanami, lo tenemos por todos lados. Y bueno, estas parejas de hermanos, Heb y Nut, se les prohíbe concebir, pero ellos, ¿qué creen? Les prohíben que ninguno de los días que existen, porque ya hay sol, ya hay noche y día, ya hay tierra y cielo, en ninguno de los días que existen ellos conciban. ¿Y qué deciden hacer Heb y Nut? Pues le roban unos días extras, crean sus propios días extras, ¿no? Que bueno, nosotros lo tenemos en varios calendarios, que de repente hay que robarle a los 360 más 5 días. Bueno, pues en esos 5 días extras, en esos días extras del calendario, ellos se esconden y conciben nada más y nada menos que a los dioses que nos atañen de la cosmogonía egipcia para terminar la Eneada de la Heliópolis. ¿Qué significa Eneas 9? Eneada. De la Heliópolis, ciudad del sol, Egipto. La Eneada de la Heliópolis. Entonces tenemos a Ra-Atum, que tuvo a Shuya Tefnut, ahí van 3. Después Hevinut, ahí van 4, 5. Y van a nacer 4 dioses más para completar la Eneada. ¿Y quiénes son esos dioses? Son Osiris, el primero nacido, el niño sagrado, el niño solar, el que ya es el del que nos vamos a ocupar hoy, junto a su hermana en equidad, Isis. Esto es muy importante porque así aparece en los jeroglíficos y en los papiros. Osiris e Isis son gemelos, pero también son una dualidad complementaria y hay igualdad en su poder. Osiris e Isis son hermanos y son, dicen que estaban enamorados desde la concepción, que nacieron viéndose de espaldas y al mismo tiempo observándose el uno al otro en perfecta dualidad. Y entonces, bueno, Osiris e Isis nace y después nace Neftis. Neftis también hermana de Isis, también hermana de Osiris. Nada más que ya hablaremos de sus cualidades. Ella es un poquito más oscura que Isis, porque así como hay sagrado masculino y sagrado femenino, hay la feminidad sagrada positiva y la o lumínica.
O más bien diga, sí, hablemos de día y noche.
Día y noche, dualidad. O polaridades. O
sea, me gusta hablarlo en términos de dualidad más que de bueno o malo, la dualidad. Eso que nos complementa, nuestra luz y nuestra sombra.
Justamente, esas dos polaridades de cuando estás un poquito más oscuro o más diurno o más taciturno, bueno, pues nace Neftis, que es el lado, digamos, de la oscuridad o de la polaridad oscura.
De la noche.
De la noche de Isis. Y luego nace esa otra noche de esa otra polaridad del masculino, que es Seth. Seth es nuestro Scar, es nuestro Claudio, el asesino de Hamlet, del rey Hamlet. Es el tío malvado que vamos a ver por toda la cosmogonía teatral.
Es el Caín
de Abel, es el hermano, y Neftis es parecida con Isis, es el envidioso de las cualidades lumínicas y portadoras de fuego prometeico, de fuego o de tecnología de Osiris. Entonces, bueno, ya tenemos a la Eneada completa, tenemos a Ra-Atum, que genera a Shu y a Tefnut, que a su vez generan a Heb y Nut, que a su vez generan a los últimos 4 dioses nacidos, Osiris, Isis, Neftis y Seth. Y estos 4 dioses son de los que nos vamos a ocupar en toda la pasión de Osiris. ¿Por qué se llama la pasión de Osiris? Porque es todo un viaje iniciático de vida, muerte y resurrección, un texto dramático cíclico consignado en los textos de las pirámides, los cuales se crearon 1500 años antes de Cristo. Y esto, y de hecho el culto a Osiris data desde hace más de 5000, 7000 años, porque desde hace 3000 años antes de Cristo ya existía el culto en Abidos a el dios Osiris.
Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú.
Y bueno, ¿cómo empieza la leyenda? Pues la leyenda empieza con que Osiris, desde que nació, se escuchó en toda la tierra: yo soy el rey verdadero. Y Ra-Atum, que era el abuelo, dijo: ¡ay, Dios mío! ¡Esto ya llegó el que me va a suplir! Ya llegó el nuevo reino del sol, el nuevo reino de la tecnología, el nuevo gobernante de Egipto. Y Ra-Atum no quería dejarle ese gobierno a Osiris, pero Isis, que es la principal defensora de su hermano, la en la que lo ama, la consorte, pero no solo lo defiende, ella le da vida, ella le da poder, ella le da trono. Ella es la que va y le dice al abuelo, a Ra-Atum: oye, abuelo, ¿sabes qué? En buena onda ya te llegó, se te acabó tu cotorreo, ya no vas a gobernar tú, ahora le toca a nuestro reinado, porque además es un reinado de faraón y faraona, es decir, es un reino, nos toca a nosotros, a Osiris e Isis. Y entonces él no accede, no la deja reinar, y ella le pone una trampa, porque ella, Isis, es la diosa de la magia, la diosa de los encantamientos,
la diosa de la fertilidad, la diosa del amor,
la diosa de la sexualidad, de la belleza, de la herbolaria, la diosa de la sanación. Ella está al contacto con la naturaleza y sabe cómo manejar los tiempos, la alimentación, los efectos de qué hierba, qué agua, cómo mezclar, cómo conseguir, cómo generar alquimia. Entonces Isis decide crear una serpiente y se la pone en el ocaso a Ra-Atum para que lo muerda, y cuando lo muerde, Atum, que ya además está bastante viejito porque es el viejo sol, dice ¡ah! Así mordido por la serpiente, dice ¡ayuda, Isis! Le pide a Isis, que es la diosa de la sanación, de los brebajes, la diosa del encantamiento, y le dice ¡sáname! Y le dice Isis, bien inteligente, ¡híjole, yo encantada, pero pues tú quieres seguir reinando y ya estás viejo! Mira, ya no aguantas ni la picadura de una inocente serpiente. Y le dice, sáname, sáname, por favor. Le dice, sí, solo si me revelas tu verdadero nombre. Porque en ese momento solo sabían que su abuelo se llamaba Atum, pero no sabían que era Atum Ra. Y entonces, al pronunciar su nombre ante ellos, su verdadero nombre, que era Ra, él perdía su poder. ¿Cómo el nombre te da o te quita el poder, no? Entonces es muy interesante. Ella le dice, si me das tu verdadero nombre, yo te curo. Y él, no, jamás. Bueno, pues muérete. Hasta que le dice, bueno, está bien, mi nombre es Ra. Y en el momento que lo dice, el poder pasa, la sucesión de poder pasa a Isis y Osiris. Y en ese momento ya él pierde, decide, se da cuenta de que ya no puede gobernar y le da el gobierno de Egipto y de todo el mundo a Osiris e Isis. Y ellos, como esta nueva pareja de gobernantes, se ponen de acuerdo y él dice, yo le voy a traer la civilización, el trigo, les voy a traer la fermentación, les voy a traer la agricultura. Es un dios civilizatorio que él le va a ofrecer técnicas de agricultura a toda la humanidad, y por eso lo aman los egipcios, la gente y toda la gente de Nubia, de Siria, de Sumeria, aman a Osiris porque Osiris es el dios civilizador, pero que les da técnicas para dejar de ser nómadas, les regala el regalo más preciado, la tecnología más preciada de la agricultura,
el conocimiento de la tierra para germinar la semilla, para no depender solamente de lo que la naturaleza te da, sino para trabajar en conjunto con ella y hacer fructificar la tierra.
Y sobre todo en un terreno árido, semidesértico o completamente desértico, donde dependes de que el agua del Nilo se desborde para que todas tus cosechas puedan darse, o si no, de repente había unas sequías y unas arideces, y con ese sol, ese rayo de Atum Ra quemándote, porque todavía también él está envidioso de que Osiris e Isis estén reinando sobre la tierra. Entonces ese sol que te quemaba la piel, ese sol que también podía secar tus cosechas, era muy importante contar con Osiris, con la bendición de Osiris. Y además Isis le dice, bueno, tú les vas a dar todo el sustento terrenal y las leyes también, toda la civilidad, yo les voy a dar el mundo espiritual, yo les voy a dar los encantamientos, yo les voy a dar los lamentos para los muertos, yo les voy a dar los hechizos y los voy a conectar en el paso de la vida y la muerte. Isis y su hermana Neftis empiezan a considerarse deidades de la vida, pero también deidades de lo espiritual, y que conectaban los planos terrenal y espiritual. Entonces Isis le dice, ok, tú gobiernas la tierra, la tecnología, les das la civilización, les das la fertilidad, les ayudas a, y yo me encargo de que ellos hagan las plegarias, de que ellos conozcan su mundo espiritual, y además que tengan contento a Atum Ra, que tengan contento al sol, que tengan contento al rocío, al Nilo, para que tengamos abundancia. Yo les voy a brindar el consuelo espiritual. Entonces, esa es una divinidad perfecta, esa es una dualidad perfecta, y ellos, así se crea, gracias a ellos, el Maat. Y el Maat es el orden. Ellos instauran el Maat.
El equilibrio cósmico. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque justamente en las culturas ancestrales se le consideraba al femenino como el cielo, como bien lo acabas de explicar en toda esta cosmogonía que nos das de Egipto, se le consideraba el cielo y al hombre la tierra, precisamente porque el hombre labra la tierra, se encarga de los asuntos, de la materia, del trabajo, y el femenino es el que construye el espíritu, porque el femenino es el que hace de descender las almas del éter a la tierra y las materializa. Por eso el femenino en las culturas ancestrales siempre era representado como el cielo, y lo podemos ver todavía en la actualidad, por ejemplo, en el manto de la Virgen de Guadalupe, que es esta mujer con un manto estrellado que representa el cielo en la tierra. Y esta representación del cielo en la tierra es esa cualidad que tienen las mujeres a través de su útero, de hacer descender las almas del cielo, del éter, de las estrellas, a la tierra. Por eso la mujer o el divino femenino se encargaba ancestralmente de los asuntos del espíritu, de los asuntos que tienen que ver con el alma, con la conexión a la fuente, con la conexión a la energía Ra. La energía Ra, que además de ser un símbolo de un dios y de un faraón, también es la energía del sol, la energía que da vida, la energía estelar, la energía cósmica.
Y el Ka, el espíritu.
Exacto, el Ka, que es el espíritu, y el Ki, que es la tierra, que es de lo que se encarga Osiris, es la materia, el dominio de la materia.
Y justamente Osiris es la materia e Isis es el cielo. Y de hecho es bien interesante porque si tú investigas los papiros y los jeroglíficos dicen, como bien dice María, que Isis era la conductora de almas junto con Neftis, la acompañante de almas. Entonces, bueno, esto es muy interesante y así de esa manera se conforma ese matrimonio hierogámico, ese matrimonio sagrado de Osiris e Isis. Pero hay una hermana envidiosa que se llama Neftis, que ella también quiere ser parte de la creación. Ella también quiere ser parte de esta Heliópolis y quiere impactar a los egipcios. Así que en una noche en la que Osiris anda, porque Osiris anda ya por todos lados en giras políticas, anda gobernando a los 42 domos o los distritos egipcios, anda llevando la tecnología a la materia, arando la tierra, como dice María. Y cuando llega súper cansado, una noche, pero así exacto, que ya ni siquiera ve qué tiene enfrente, que ya no ve tres dedos enfrente de su nariz, se encuentra con una silueta femenina detrás de unos velos, con incienso. Además hay mucho incienso en la habitación, mucho vapor, mucho vaho. Y entonces él dice, es mi esposa Isis, ¿no? Y entonces él, bueno, pues ya cansado, pero como muy enamorado y con muchas ganas de consumar su amor con Isis esa noche, va directo a ella y por la espalda la toma, nunca la ve de frente, es muy importante, le hace el amor, ella se pone de espaldas, recibe el amor de Osiris y de repente cuando terminan ella se excusa, tengo que irme, ahorita vengo, mi amor va al baño, y en ese momento sale, se escucha que sale, o sea, sale de la habitación y Osiris la espera y se queda dormido, ya nunca, no ve cuándo regresó. Y por la mañana llega Isis a sus habitaciones, porque Isis en realidad había pasado la noche en vela mirando las estrellas, y ella no sabe que quien estuvo con Osiris la noche anterior fue nada más y nada menos que Neftis, que quería tener, ella también quería un pedazo de Osiris, que por cierto, ella estaba casada con Seth, ella tenía a su propio marido, pero bueno, ella quería un poco de la creación, de
un
la gloria,
de la energía solar.
De la energía solar, entonces ella hace esta trampa y seduce a Osiris sin que Osiris se dé cuenta de que no estuvo con su esposa, de que estuvo con Neftis. Y en el momento en que se encuentra una flor tirada en el piso, que era una flor de Osiris, le dice Isis a Osiris, oye, ¿qué hace esta flor aquí? Le dice, pues yo te la puse ayer en el cabello mientras hacíamos el amor. Y ella dice, yo no pasé la noche contigo.
¿De qué me hablas?
¿De qué me estás hablando, no? Y él así de, ¿cómo no? Estuvo riquísimo, estuvo increíble, me quedé dormido, tú fuiste al baño y ya no regresaste. Y ella así de, inmediatamente sabe que Osiris pasó la noche con Neftis. Y Isis, que es la diosa también de la compasión, que esto es muy importante porque es una madre nutricia, pero también una madre compasiva, dice, bueno, no puedo enojarme con Osiris porque Osiris no sabía que me estaba traicionando, no sabía que no era yo. Y no me puedo enojar con mi hermana porque es mi hermana. Y además porque ella no tiene todas las bendiciones que yo tengo y decide perdonar en ese mismo día tanto a Osiris como a Neftis, sin saber que Neftis queda embarazada de un hijo sagrado, mitad luz, mitad oscuridad, que se va a llamar Anubis. Pero de eso hablaremos después, porque es mitad hombre, mitad chacal, porque nace hijo de una traición. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en Anubis, vamos a seguir con Osiris e Isis. Después de este suceso, Osiris e Isis tienen como una especie pues, de ruptura ahí, medio que se pelean, pero ella no está enojada con él, pero le dice, mira, ¿qué tal si en lo que sanamos este suceso, tú te vas por todo el mundo, ya no solo Egipto, a traer civilización, a traer agricultura, a que todo lo que la luz que venimos a traer, la luz luz solar Ra, la luz solar Ka, a diseminarla por el mundo, mientras que yo me quedo aquí en Egipto a diseminar la espiritualidad, el perdón, la compasión y las bondades del espíritu, de conectar el espíritu con la materia. ¿Se ponen de acuerdo? Y Osiris parte a esta gira política a diseminar la cultura egipcia por el mundo, la cultura civilizatoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, Osiris está fuera un largo rato, pero se extrañan y se aman y se esperan. Y finalmente, después de una larga ausencia de Osiris, Seth, que había estado esperando su momento y que ya se había enterado también, así como Osiris se enteró, pero él no es tan compasivo, él no es tan perdonador, así como él se enteró de que Osiris estuvo con Neftis, así como lo supo Isis, también lo supo Seth. Y Seth, que ya le tenía toda la envidia del mundo a su hermano por ser el gobernante de Egipto, que él decía, pues si nacimos iguales, pues si somos hermanos,
¿por qué yo no?
Porque él es el gobernante. Bueno, y ahora además mi esposa se acostó con mi hermano. Además, y ahí sí, Seth lo está esperando para cuando regrese. Y cuando él regresa de esta gira por el mundo, Seth le dice, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Te extrañamos todos los egipcios. Tú ya andabas por ahí por el mundo repartiendo civilización. Y los egipcios y tus primeros hijos, tus primeros hombres a los que les trajiste civilización, te extrañamos todos. Mira, te hicimos una fiesta para celebrar tu bienvenida. Y él dice, no, yo tengo muchas ganas de ir a ver a Isis. No te preocupes, Isis va a llegar al rato. Tú ve a la fiesta, los egipcios te están esperando. Y él, bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a la fiesta. Entonces llega Osiris a la fiesta porque además quiere hacer las paces con Seth, que siempre lo ha envidiado, que se han peleado desde niños. Dice, bueno, va, vamos a la fiesta. Llegan a la fiesta, los egipcios celebran a Osiris y le empiezan ahí a hacer la barba. Y, ¡oh, gran Osiris! ¡Oh, gran Wenefer, el hermoso! Lo empiezan a hermosear, lo empiezan ahí a
hacerle la barba, hacerle el cuento.
Exacto, y le sirven vino, y le sirve así, lo empiezan a emborrachar.
Que eso también pasa en muchos mitos, que emborrachan al dios, ¿no?
Sí, me emborrachan al dios. ¿Y por qué lo emborrachan?
Para que pierda la razón, para que pierda el uso de su intelecto sobre el cuerpo, para que pierda los estribos, para que haga actos innombrables.
Como le pasa a Quetzalcóatl, que también...
Con Tezcatlipoca.
Con Tezcatlipoca, otro Seth cosmogónico.
Pero de eso hablaremos en otro episodio.
Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios.
Entonces, bueno, lo emborrachan a Osiris y ya que está bien borracho Seth, lo hace caer de pecado de hubris, de ibris, de arrogancia. Dice, bueno, pues, ¿qué crees, hermano? Vamos a hacer una competencia donde vamos a regalar un sarcófago. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta que en Egipto lo más importante para la necrópolis, una ciudad adoradora de la muerte y donde el mat era equilibrio con el duat, es decir, la ley y el orden del mundo de los vivos con la ley y el orden del mundo de los muertos. El duat con el mat tenían que estar en equilibrio. Entonces, bueno, adoraban tener, así como hoy en día nosotros adoramos tener un buen coche, una buena casa donde vivir, para los egipcios era todavía más importante tener pirámides, pero sobre todo tener sarcófagos, un buen vehículo a la eternidad, a las estrellas.
Precisamente porque ellos tenían mucha conciencia de que hay vida después de la muerte y que esta vida humana es tan efímera y corta nuestra estancia, el espíritu es eterno. Entonces hay que hacerle un vehículo al espíritu para que vuelva nuevamente a reunirse a la fuente o llegar a casa para el proceso eterno de reencarnación, ¿no? Vida, muerte, muerte, resurrección, que tiene que ver con esta adoración a la muerte, que más que adoración a la muerte es la conciencia que ellos tenían de que somos espíritu, no carne.
Exactamente.
Y de que el cuerpo se embalsama para preservar los dones, para preservar el trabajo que se hizo en la tierra y poder tener un buen desencarnamiento para la siguiente vida, porque la vida espiritual es eterna.
Así es, y esa vida espiritual en el duat se llama ba. Así como el ka es en la vida, tu ba tuba, así que todo es sonoro, todo son fonemas guturales que te conectan con el espíritu. Tuba es el espíritu que iba al Duat. Bueno, pues él le ofrenda un sarcófago, dice, hicimos un sarcófago precioso con gemas, con lapislázuli. Acuérdense que los egipcios amaban el lapislázuli, que era muy difícil de conseguir, este azul, esta gema azul brillante. Y además
parecido al pantalón que traigo.
Justamente. Y además con escarabajos sagrados, con cobras, estaba adornado, híjole, hasta yo lo quisiera, así del féretro que uno quisiera, donde quieres pasar la eternidad, ese féretro era hermoso. Y Osiris era además un dios muy bueno, muy generoso, él jamás hubiera dicho, yo quiero, él ya estaba adornado con todos los dones y él podía generar y pedir lo que quisiera o fabricarlo él, porque además era fabricante, era constructor. Pero en ese momento ya borracho agarra el pecado de Ubris y dice, yo quiero ser el primero en probarme ese sarcófago. Y Seth, muy tramposo y muy en Scar y muy en Tezcatlipoca, le dice, no, rey, pero si tú eres el rey, deja que los egipcios prueben suerte primero. Tú ya tienes todas las bondades, todas las suertes, deja que otros intenten a ver si caben. Entonces él, bueno, está bien, yo magnánimo, pasen ustedes. Entonces ya, así, yo magnánimo los dejo. Entonces se van, todo mundo se va metiendo al sarcófago, pero nadie cabe. Es el mito de Cinderela, es el mito del zapatito. Así de que se trata de poner el zapato.
Y a nadie le calza.
Y a nadie le calza, ¿no? El de la Cenicienta. ¿Y qué creen? Después de que todos se meten, incluye eso Seth, dice, a ver si yo quepo. ¡Ah! ¡Qué mala pata! Yo no quepo. Y en eso Osiris dice, ya todo borracho, ya cayéndose de borracho porque él ha seguido tomando, dice, oigan, falto yo. Le dice, sí, pásele. Pasa, se acuesta y ¿qué creen? Que cabe perfecto. ¿Por qué? Porque Seth se había ido a la cama de Osiris y había tomado las medidas. ¿Ves que luego en los colchones? Bueno, ahí no había colchones,
queda,
pero...
queda tu forma.
Queda tu forma. Bueno, pues él, justamente en donde dormía, en la cama, ya había quedado la silueta de Osiris. Entonces él toma la silueta. También hay otras versiones que dicen que fue con su sastre real, pero el chiste es que ya tenía las medidas perfectas de Osiris para que él cupiera. Y una vez que cabe, le dice, bueno, pues este el sarcófago se lo lleva Osiris. Y Osiris, y se mete bien emocionado. Y en el momento en que Osiris se mete al sarcófago, ¿qué creen que hace Seth? ¿Tú qué crees que hace, María?
Lo clava.
Lo tapa, lo cierra, le llama a sus esbirros. A todos los egipcios que eran invitados no eran seguidores de Osiris, eran los seguidores carroñeros de Seth. Eran literalmente buitres, que muchos de ellos aparecen en la iconografía como buitres carroñeros, porque eran los seguidores, claro, los que se devoran a los muertos, los que están comiendo cadáveres. Entonces, estos egipcios seguidores de Seth tapan el sarcófago, pero no solo eso, le vierten plomo fundido y lo queman en plomo fundido por dentro y hacen que quede sellado con plomo este sarcófago. Y este dios, pues era un dios y todo, pero pues ¿quién aguanta morir asfixiado? O sea, sin oxígeno vital. Y le vierten este plomo fundido y lo tapan y lo arrojan al Nilo para que además se ahogue. O sea, por una de esas, o muere ahogado, o muere asfixiado, o muere quemado por el plomo fundido, pero de que se va a morir, se va a morir. Y lo arroja al Nilo. Y cuando llega Isis a la fiesta, porque Isis sí fue invitada como maléfica, sí fue invitada a la fiesta, pero tarde. Así, sí fue invitada, pero tarde. Y llega ella, oigan, ¿dónde está la fiesta? Mi marido, la bienvenida de mi marido. Y todas las mujeres que están ahí, los hombres de Seth están muy contentos, muy satisfechos, pero las mujeres que están, aunque eran seguidoras de Seth, ellas no pueden. Ellas se vuelven las primeras plañideras también, son halcones plañideros, y empiezan a llorar. Y Seth, ¡cállense, cállense! Y empiezan a llorar y Seth huye porque no quiere que lo señalen como el artífice de eso. Pero le dice así, Isis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? Y estas mujeres le dicen, nosotras lloramos por la pérdida, por la gran pérdida. Pero imagínate cuál es la tuya. O sea, si nosotros lloramos por nuestra pérdida, no queremos imaginarnos la tuya. Y Isis dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué perdieron ustedes que les duele, pero que me va a doler más a mí, que soy una divinidad? Y todas a coro le dicen, ha muerto Guinevere el hermoso, ha muerto Osiris. Y en ese momento dicen que se escuchó un grito desgarrador y que la misma Isis se arrancó los cabellos de desesperación, de frustración, y que los cabellos estaban ya conectados con la divinidad femenina, con la hermosura, con su belleza, y ella se arranca los cabellos porque no concibe estar sin su sagrado masculino, sin su dualidad. Y le dice, ¿cómo es posible esto? Y le cuentan lo que acaba de acontecer. Muerto el rey, Osiris Isis está desconsolada, está completamente desolada. Y le dicen, ¿y a dónde arrojaron el sarcófago? Al Nilo. Y sabemos que el Nilo se desborda.
Y que es uno de los ríos más caudalosos y grandes del mundo.
¿Y dónde podría quedar, no? Entonces Isis, desesperada, dice, yo no descansaré hasta encontrar el sarcófago donde está mi marido. Isis sabe además que si alguien tiene poder para insuflarle la vida, porque ella es la acompañadora de almas, la restauradora de la vida,
la dadora espiritual de vida,
ella dice, quizá yo pueda traerlo de regreso, quizá, ni siquiera sabe si va a poder, y decide ir a buscar a su esposo Osiris por todos los rincones del mundo, y empieza a buscar, se sube una barca y empieza a buscar y a preguntar por todas partes si alguien no vio un sarcófago por aquí, y nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Isis, desesperada, empieza a pedirle ayuda a su hermana Neftis, y Neftis le dice, yo no puedo ayudarte, yo tengo que permanecer aquí con Seth. Y mientras Isis busca a Osiris, ¿qué pareja creen que toma el reino? Seth y Neftis se vuelven los nuevos gobernantes del Egipto y empiezan a instaurar el caos por todo Egipto. Hay sequías, deja de haber agricultura, empieza una temporada en Egipto donde todo es caos, donde la gente se mata entre, ya no hay orden, donde hombre y mujer ya no hay equidad, donde el hombre somete a la mujer, hay violencia.
Se rompe el equilibrio,
hombre mata a hombre, hombre mata a niño, hay explotación porque hay miedo, porque hay hambruna, porque hay sequía, porque no hay cosechas. Se parece mucho cuando Scar toma junto con la reina, él toma y las hienas se apoderan de todo. Bueno, pues aquí los buitres se apoderan de todo. Y Neftis e Isis, claro que Neftis no iba a acompañar a Isis en su búsqueda. Neftis era su momento de reinar. Bueno, reinan Seth e Neftis. Isis se va en esta barca y después de mucho buscarlo, lo busca por años, de repente le dicen, hay un rumor de que un árbol de cedro muy grande en Líbano, en lo que unos llaman Fenicia, otros llaman Canaán y los egipcios llamaban Biblos, hay un árbol de cedro que está creciendo, pero enorme, fuera de serie, así 40, 50 metros, y además está muy oloroso, muy aromático, y que fue, nació de la noche a la mañana, que algo chocó.
Sospechoso.
Qué curioso. Sí. Que chocó, una caja chocó, y desde que chocó esa caja, el rey de Biblos y la reina Astarte de Biblos decidieron que ahí, que iban a cortar ese tronco que creció y lo iban a convertir en un djed o un diez. Y ese diez se llama la columna vertebral del reino. Lo ponen en su salón principal. De hecho, luego los egipcios utilizarán esa forma que se llama la columna vertebral de Osiris o la columna vertebral del reino, y que tiene cada una, es así como una especie de... Es una columna, es un pilar que tiene en medio, además es un pilar de construcción que se llama diez, pero también tiene las marcas de las vértebras. Es decir, que quien tenga esa columna tiene estabilidad, su reino tendrá estabilidad. ¿Cuál columna es? La columna vertebral del padre, la columna vertebral del reino, la columna vertebral de Osiris, de la civilización. Entonces, bueno, crece donde chocó el sarcófago, crece el árbol, y el rey de Osiris y el rey de Biblos y la reina de Biblos, Astarte, eligen cortar ese tronco y ponerlo en el centro de Biblos, pero como no lo pueden cortar del todo, tienen que traerse la caja y meterla en el basamento del templo, así escondida en una hasta abajo, ¿no? En la parte de abajo del templo está, digamos, en las raíces está Osiris, en las raíces está el sarcófago de Osiris, del cual brota este árbol que es el sostén del pilar principal del templo de Biblos. Isis, habiendo escuchado de este árbol mitológico, este árbol primigenio, este árbol sagrado, dice, ya sé
¿Dónde está Osiris?
Y se dirige ahí, pero ella no quiere imponer, ella no quiere obligarlos, ni quiere que se espanten o que los mortales que le tienen miedo, porque van a saber que es Isis, le nieguen entregarle a su marido o a este pilar que les ha dado tanta estabilidad. Recordemos que Biblios o Fenicia o Canaán fue uno de los centros comerciales más importantes de la antigüedad porque tenían el cedro y tenían el papiro. De ellos se hacían el cedro para toda la construcción. Además, recordemos que en Egipto no crecían árboles porque no había, es decir, por todo el desierto, por todo lo desértico que era. Entonces, los árboles y toda la madera que se utilizaba en Egipto y en Sumeria y en Líbano y en toda la provincia era proveniente de los árboles de cedro de Biblos. Era una ciudad comercial, un puerto comercial muy importante. Y además, de ahí se hacía el papiro, todos los papiros que se utilizaban en la antigüedad. Entonces, era un cedro. Por eso también este lugar, esta ciudad, y esta unificación comercial entre Egipto y Biblos, donde también va a haber culto a Osiris, donde también va a haber culto a Isis, es muy importante, porque en realidad nos está hablando de un mito, pero también nos está hablando de cómo se establecieron las alianzas comerciales entre Egipto y Biblos, o Fenicia, o Canaán, depende quién, si lo nombran los griegos o si lo nombran los libaneses. Pero el punto es que en ese lugar donde llega Isis, ella decide entrar como una viejita, como una nana, como una matrona. Disfrazada para no ser reconocida, como una matrona, como una nana, como una dadora de leche, como una vaca, como Hathor. Entonces ella dice, así me van a recibir, como una nodriza.
Es que ¿quién no recibiría una nodriza? Porque las nodrizas son las que reciben la vida nueva y siempre son buen augurio. Una nodriza siempre será sinónimo de buen augurio. Y recordemos del capítulo del ritual, de cuando hablábamos de las sacerdotisas, que las sacerdotisas tenían esta función de traer almas al mundo, de acompañar a las mujeres gestantes, de, como bien lo dijiste, hacer ungüentos y trabajar con hierbas medicinales. Conocían todos estos secretos de la naturaleza, eran las sabias que compartían a través de sus cantos y de su palabra esta sabiduría ancestral.
Y justamente esta nodriza cargada de sabiduría ancestral, que además es la insufladora de vida, o sea, es la nodriza de nodrizas, que es Isis, se pone a llorar con el dolor que ella trae de la muerte de Osiris, se pone a llorar en la ribera de Biblos. Y las doncellas le dicen, oh señora, porque respetan mucho a esta mujer anciana, ¿no? La respetan por sus canas, por su edad, y porque luego identifican por el nudo de Isis, que es un nudo que lleva alrededor del cuello, que al menos es seguidora de Isis. Dicen, ah, bueno, ella es bienvenida, es una seguidora de Isis, no saben que es Isis en persona, dicen es seguidora de Isis y además parece que es del culto de la madre, el culto de la nodriza. Entonces le dicen, qué bueno que está usted aquí, pero ¿por qué llora, madrecita? Y ella le dice, no, lloro por la pérdida de mi marido, les dice la verdad, ¿no? Perdí a mi marido, no les dice quién es su marido,
ni
¿no?
ni quién es ella,
le dice, ay, pero estoy tan triste, además yo tenía leche para un hijo, pero al perder a mi marido, nunca tuvimos a ese hijo, yo ya estaba lista para tener un bebé con mi marido y no tuvimos un bebé porque mi marido fue asesinado. Y le dicen, ay, pero usted iba a ser madre. Sí, yo iba a ser madre, pero no fui. Y me encantaría poder amamantar, pero perdí propósito. Entonces le dicen, no se preocupe, justo usted llega en perfecto momento porque la reina Astarte no dio leche a su hijo. Y su hijo, que ya tiene como 8 o 9 años, el hijo de Astarte, creció débil, pálido y enfermizo porque su madre no le dio leche. No lo pudo amamantar. Entonces le dice, pues si usted lo puede cuidar, nutrir y reparar, si usted sabe alguna manera, algún hechizo para nutrir a este niño, si le puede dar de su leche o le puede dar encantamientos, hechizos, porque este hijo nació débil, es un príncipe debilucho y no va a poder ser un buen rey. Y Isis le dice, pero yo encantada de nutrir a este hijo, yo encantada de cuidar, de ser una madre sustituta para este príncipe. Entonces Isis se cuela, habla con Astarte, se conectan de madre a madre, le dice, yo voy a cuidar a tu hijo. Y en cuanto ya le dicen, le dan las llaves del templo, del palacio, le dicen dónde está el niño, ella ve a este niño y Isis piensa, este niño puede ser fundamental, yo puedo construir a este niño, puedo sanar a este niño, pero lo puedo utilizar para vengarme de Seth, ya que no voy a tener hijos con mi marido porque mi marido ha muerto, pues yo puedo ser la madre adoptiva de este hijo y puedo volverlo inmortal para que él sea el vengador, para que él sea el que vengue a Seth y que él sea el nuevo gobernante de Egipto. O sea, ya iba a ser el hijo de Biblos, estuvo a punto de volverse en una especie de alianza política el nuevo hijo de las dos ciudades, de Egipto y de Biblos. Pero bueno, Isis decide hacer esto y cada tarde empieza a ayudarle al niño, lo empieza a fortalecer, le da de su leche, lo nutre, le da vida, le insufla, le sopla, pero no solo eso, cuando se queda dormido el niño, crea un fuego azul, ella se vuelve un pájaro como un milano y empieza a soplarle para que este fuego azul le queme toda su carne mortal y le empiece a hacer poco a poco una carne dorada, una carne de Dios, lo empieza a volver inmortal. Y en una de esas noches, la madre Astarte, que escucha un ruido de como si algo se estuviera quemando y huele como a humo, despierta, se dirige a la cámara de su hijo y lo ve que se está quemando. ¡Bruja! Le grita, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién eres, bruja? Y le grita de todo, le grita un montón de maldiciones. Y en ese momento se rompe el encantamiento. Isis, tonta, le dice, tonta, no lo estaba quemando, lo estaba...
Estaba siendo inmortal.
Y ahora ya nunca será inmortal. Y ella, ay, pero yo no sabía quién eres. Isis le revela, soy Isis. Y ella, en cuanto ve que es la diosa Isis, se postra ante ella. Y perdón, perdón, no sabíamos. Y le dice, pues debiste de haberme dejado terminar. Ahora tu hijo nunca será inmortal. Ya no pude terminar este trabajo. Entonces le dice, esta diosa, esta reina Astarte, se siente tremendamente avergonzada de haberle maldito a Isis, de haberle soltado imprecaciones. Y le dice, ¿qué podemos hacer? Y le dice, bueno, ¿se acuerdan que cuando yo llegué les dije que habían matado a mi marido? Bueno, pues ustedes tienen a mi marido en el pilar central de este templo. Me gustaría que me regalen el sarcófago de Osiris y que me dejen llevarme a su hijo como compañero. Y la madre Astarte le dice, lo que tú quieras, solo no descargues tu ira con nosotros. Isis hace un hacha cósmica, un hacha espiritual, crea un hacha, así que ahora sí que aparece un hacha, corta el sarcófago sin dañar el tronco para dejarles el templo de Biblos y crea una barca donde se va a llevar el sarcófago de Osiris y se lleva también al hijo de Biblos. Y ella dice, bueno, pues yo voy a, en lo que logro revivir a mi esposo, porque ella tiene todavía la intención, voy a seguir educando a este hijo, porque además ya había generado toda una conexión con este niño.
Por si las dudas.
Para que pueda él derrotar a Seth. Y en una de esas que ella va buscando un lugar donde esconder el sarcófago de Osiris, porque ella tiene miedo de que Seth se entere de que Isis ya ha recuperado el sarcófago. Entonces, en lo que ella ve la manera de revivirlo, ella tiene que esconder el sarcófago de Osiris. Está buscando dónde esconderlo y en una de esas, cuando ya encuentra un lugar donde ella lo puede estar escondiendo, el niño curioso, el hijo de Astarte de Biblos, se le acerca por atrás y juguetón le salta a Isis ¿para qué estás haciendo? Le quiere preguntar. Y Isis, que estaba tan concentrada en esconder bien, siente miedo porque siente como si una cobra le hubiera atacado por atrás y en realidad solo el niño saltando. Y Isis salta y de un arañazo mata a el niño que ella estaba tratando de educar para ser el vengador de Seth. Y Isis, el vengador de Osiris, ¿no? Y Isis, aterrada de haber matado al... Y de hecho, eso también puede explicar algunas de las tensiones políticas que luego hubo entre Egipto y Biblos, algunas tensiones comerciales, pues que Isis mató al hijo sin querer. Entonces Isis dice, se entra en un estado de crisis de cómo voy yo ahora a vengarme si ya no hay hijo divino, si ya tenía un hijo sustituto y ya no lo puedo hacer. Necesito tener un hijo que vengue a Osiris. Entonces ahora tiene más premura de revivir a Osiris y de concebir con Osiris porque ya no hay quien lo vengue. Y ya habiendo escondido el féretro de Osiris, ella busca a su hermana Neftis y le dice, Neftis, necesito tu ayuda y tu protección, hermana. Así como yo te perdoné cuando tú te acostaste con Osiris.
Ahora
necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes a que entre las dos, con la fuerza espiritual de las dos, podamos revivir a Osiris o encontrar la manera de revivir a Osiris. Y Neftis le dice, con mucho gusto, hermana, yo te voy a ayudar. Pero en realidad lo que hace Neftis es decirle a Seth dónde está el sarcófago de Osiris, donde lo está escondiendo Isis. Yo creo que Osiris, esta Isis como que pecó de ingenua, de hermana, ayúdame.
Totalmente.
Y Neftis así de, sí, yo te ayudo. Por cierto, Seth, aquí está el sarcófago.
Yo te ayudo a consolidar mi reino, con mucho gusto.
Con mucho gusto. Y en lo que hace, ¿qué hace Seth inmediatamente que se entera dónde está el sarcófago de Osiris? Se esconde con todos sus carroñeros y justamente cuando Isis va a, le quita la tapa junto con Neftis, porque Neftis sigue en su papel de yo te ayudo, le dice, ya sé cómo juntas, ya vamos a hacer un encantamiento para revivirlo, y ya se preparan para revivirlo, llega Seth y los carroñeros, justo cuando ya le quitan la tapa, llegan Seth y lo trozan en 43 pedazos que arrojan al Nilo. Y es bien curioso.
Muy curioso.
Justamente es muy curioso que sean 43 pedazos que arrojan al Nilo, porque ¿cuántos distritos dijimos que había en Egipto?
43
distritos. Entonces, cada distrito recibe un pedazo de Osiris. Y esto es muy importante porque Isis, ahora desconsolada, tiene que volver a encontrar. O sea, ya murió una vez Osiris. Y cuando lo iban a revivir,
lo descuartizan. Y lo siembran por todo.
Y lo siembran por todo Egipto. Y ahora sí, Isis, enfurecida, le dice, ¿cómo pudiste, hermana? ¿Cómo llegó Seth aquí? Y Neftis está desconsolada, avergonzada, y le dice, yo le dije dónde estaba. Isis se enoja muchísimo con su hermana, pero le dice, bueno, ahora tú me vas a ayudar a restaurar a mi esposo para reparar el daño. Y Neftis, por primera vez, siente compasión por su hermana y decide ayudarla. Y decide que ya no, ella ya no puede seguir reinando en Egipto, que Egipto es un caos, que hay sequía, que sufren los humanos, que ellos no lo están haciendo bien. Y decide por primera vez ayudarle genuinamente a su hermana Neftis a Isis. Entonces se juntan en un barco y van a buscar provincia por provincia las partes de Osiris. Pero les está costando mucho trabajo encontrarlas hasta que Neftis dice: yo tengo un hijo bastardo que es mitad perro, mitad hombre, que se llama
Anubis.
Anubis. Y Anubis está en una caverna. Yo lo escondí en una caverna porque me daba mucha vergüenza, porque es como una monstruosidad. Pero él, con su olfato de perro...
Y por la culpa que sentía.
Pero él, con su olfato de perro, nos puede ayudar a encontrar a...
su padre.
Osiris. Bueno, sí, sí, exacto. ¿Quién conoce mejor el olfato del aroma de su padre que su hijo? Y entonces Anubis, que tiene muchas ganas de servir, tiene muchas ganas de ser reconocido, es un perrito que tiene muchas ganas de reconocer a su amo, a su padre, este vínculo que el perro es el mejor amigo de su padre.
Y de servir.
¿No? Empieza a olfatear, le dan una prenda de Osiris. Vamos perrito, ¿quién es un buen perrito? Y Anubis ahí va de buen perrito y les encuentra el rastro de Osiris por los 40. Y rápidamente, con la ayuda de Anubis, van encontrando el brazo, la pierna, la oreja, la nariz, la boca, el abdomen, el pectoral. Van encontrando una a una. ¿Y qué crees que hace Isis? ¿Qué creen que hace Isis en cada uno de los lugares donde encuentran un pedazo de Osiris? Erige un templo de culto a Osiris. ¿Qué está haciendo Isis? Reunificando el Alto y el Bajo Egipto. Es un tour político. Ella lo que está haciendo está momificando, al poner un templo de Osiris en cada uno de los nomos o distritos donde encuentra un pedazo. Ella dice que ahí está enterrado. Y de hecho, si tú vas a los templos de Osiris por todo Egipto, que hay 43 templos de Osiris, en cada uno se dice que hay una parte de Osiris, una parte de la divinidad. Eso le da unidad a todos los distritos, los une bajo una sola bandera.
Una estrategia política muy inteligente.
¿Y quién lo hace? Isis. Isis es la unificadora, la que le brinda cohesión al reino de Egipto. Va uniendo ella cada uno de los pedazos y cuando cree haber encontrado todo, se da cuenta de que falta un pedazo. El pedazo 43.
¿Y cuál será ese pedazo tan importante?
¿Será el corazón?
¿Será una mano?
¿Será el cerebro?
¿O una pierna?
¡No! ¿No? ¿Cuál es, María?
El miembro viril.
El falo de Osiris. ¿Por qué? Porque
nada más y nada menos.
Se lo comió un pez en el Nilo. Y por eso ese pez estaba prohibido comer en Egipto. Pero también es curioso porque a Osiris también se le conoce como el pez. Como a Jesucrishna. Como el pescador. Entonces, bueno, es muy importante porque el falo, de donde sale el efluvio sagrado de la divinidad para embarazar, había sido comido por un pez y ya no fue recuperado.
Y no había oportunidad entonces para Isis de embarazarse. Exactamente. Todas las esperanzas estaban perdidas.
Todo estaba perdido.
¿Para qué reconstruir estas 43 piezas?
Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos.
Entonces, es por este motivo que Isis le pide a Anubis que lo ayude a hacer a la primera momia, a momificar, a unir con vendas de lino bien apretadas a Osiris, y le ponen en la parte de atrás a esa momia, le ponen su columna vertebral, una rama del árbol de cedro Diez, le ponen para que tenga estabilidad en el mundo de los muertos, y le ponen el nudo de Isis en el cuello para que tenga protección de Isis. Y luego Isis dice, ya que está momificado, que Anubis le asiste, por eso Anubis se vuelve el perro protector de las tumbas, pero también el perro de la momificación. Este mito es muy importante porque le enseña a los egipcios a sacar los órganos vitales y ponerlos en jarras y a utilizar los líquidos embalsamatorios para preservar el cuerpo físico, la materia, como decía María, para enviar el Ba al mundo de los muertos, que en ese momento el Duat no tenía un gobernante. Los muertos nomás estaban vagando, así, no sabían a dónde ir, porque todavía no había quien les hiciera un juicio, todavía no había quien les pudiera medir su vida y quien les diera un lugar, le pusiera orden en el Duat. Todavía no existía, nada más era muerte, caos y sufrimiento. Entonces Isis, antes de que su esposo, ya reunificado, pero que no tiene toda, ya no tiene un lugar en el mundo de los vivos, pero tampoco en el mundo de los muertos, antes de que pueda desaparecer, ella con barro le hace un falo, le hace, ahora sí que si tu dildo sagrado, le hace un falo de barro, se lo pone y lo monta. Y en el momento, ella se está dando así, ella creó el falo, es decir, es una Venus Genetrix, una Venus Creatrix, ella crea el falo, ella se pone el falo, lo monta y ahora sí están juntos Osiris e Isis por un breve instante y Isis queda embarazada de Osiris. Y no solo eso, le insufla vida una vez que queda embarazada de él, como se vuelve otra vez este pájaro, y le insufla, le sopla el viento divino, ese Shu, como su abuelo Shu, le sopla el viento y queda Osiris, recobra la vida, la ve, la mira y le dice, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos concebido...
¿Qué no ha pasado?
¿Qué no ha pasado?
¿Qué no ha pasado?
Hemos concebido a Horus, el nuevo faraón, el nuevo niño sagrado, el nuevo sol, el nuevo dios egipcio, el nuevo vengador que tendrá que derrotar como Simba a Scar, tendrá que derrotar al mal, al Tezcatlipoca negro, al Loki, al mundo de la oscuridad, al aquí, tío malvado.
Un paréntesis muy interesante es que justamente Isis era una sacerdotisa, no solamente era una faraona, una reina de Egipto, era una sacerdotisa. Y una de las tareas de la sacerdotisa era la sexualidad sagrada. ¿Por qué Isis queda embarazada? ¿Por qué puede hacer este encantamiento mágico de Osiris reuniendo sus piezas y creándole el falo, montándolo? ¿Y cómo se embaraza? Porque ella era una sacerdotisa de la sexualidad sagrada. Ese es un conocimiento que se ha perdido durante muchos años, pero la sexualidad sagrada tenía que ver con la unión de los opuestos, femenino y masculino, para crear una tercera entidad. Había una conciencia de la Trinidad, porque este universo es trínito, se crea a través de la unión de dos opuestos, polos positivo, polo negativo, que entre las dos fuerzas opuestas y complementarias generan una tercera entidad. En el si vemos física cuántica o átomos, tiene que ver con neutrón, electrón, protón. Neutrón es el producto que es neutro, que es una energía neutra de las dos polaridades. Y así se crea en el universo. Así es como se crea la vida. Así es como creamos los seres humanos, con la unión de las dos fuerzas opuestas y complementarias. Y eso es todo un arte de descubrir, de saber, de conocer, que tiene que ver con entender cómo tu útero crea esa vida y cómo tu útero absorbe la energía del falo, absorbe el esperma y crea la vida. Se hace el Big Bang de la creación dentro del útero. Y ese es un conocimiento que las sacerdotisas tenían en ese momento. Así como había templos de Osiris, también había templos de Isis. Y en los templos de Isis la gente iba a tener relaciones sexuales en sagrado, en un ambiente puro, en un ambiente espiritual, para atraer las almas que fueran más afines a esas dos energías que se estaban creando.
Y de esta manera, justo como lo dice María, padre, madre y hijo sagrado o Espíritu Santo, lo que se le llama el Espíritu Santo. Que en realidad la Trinidad no es padre, hijo y Espíritu Santo. Es padre, madre e hijo Espíritu Santo.
Ajá, sí.
Y bueno, ahí ya tenemos que justamente es una sagrada. Si se fijan, la concepción de Isis de Horus es muy parecida a la concepción de Huitzilopochtli con una pluma del Acuatlicue, o de la Virgen María de Jesucristo con una paloma, o de todas estas concepciones partenogénesis, donde, aunque sí aquí hubo cópula, en realidad es una concepción sagrada que ocurre sin que haya realmente una relación sexual. Son concepciones milagrosas. Y eso está por todas las cosmogonías del mundo, la madre virgen que recibe del cielo, de las estrellas, una señal divina, y ella concibe al niño dorado, y ella es su madre, y luego será también su esposa, y también será su hija, como lo hemos dicho con el sol, como lo dijimos con Shu y Tefnut, como lo dijimos con Heb y Nut, como con Ptah, con Ra, Atum, todo este ciclo de muerte, vida y resurrección. Y una vez que Isis logra concebir a Horus, ya Osiris ya no puede reinar, aunque ya está resurrecto, ya fue resurrecto por Isis, que le dio el influjo de la vida. Él ya no puede vivir en el Maat, porque él ya es parte de los muertos. Él ya, además, ya no tiene falo, ya no es creador de materia, ya no puede hacer agricultura, ya no tiene semen sagrado.
Sí, que el falo era el símbolo del poder, ¿no? Porque a través del falo el hombre crea. Entonces, sin un falo, ¿cómo vas a reinar? Porque así ya es. No tienes poder.
Y entonces es enviado a reinar el mundo de los muertos, el Duat, y le entregan junto con Anubis la tarea no solo de embalsamar y de cuidar a los muertos, sino Anubis guía a los muertos hasta Osiris, quien en la balanza mide su corazón contra el de la pluma de una... Hay gente que dice la pluma de una garza, hay gente que dice que la pluma de una avestruz, pero miden el corazón, y si ese corazón es más pesado que la pluma, estos seres serán devorados por un cocodrilo, y si no, si es más ligero, podrán vivir en armonía y en paz en el Duat. Y además tendrán que cumplir los 43, como los gnomos de Egipcio, preceptos de Osiris, porque Osiris, así como había 10 mandamientos para hebreos, para que pudiera ser un buen seguidor de Dios, para el Dios de los hebreos, había 43 preceptos de Osiris para que pudieras tener una vida en el inframundo, en el Duat. Si habías cumplido esos mandamientos en el Maat, eras una buena persona que podía tener, y que incluía no matarás, no robarás, no te acostarás con la mujer de otro. O sea, todos los mismos y otros muchos más que tenían, de no maldecirás a los dioses, tenían 43 preceptos de vida correcta en Egipto, y sí cumplías con esos. Y además el reto era muy interesante, te parabas frente a la balanza y Osiris te preguntaba, ¿puedes repetir yo he cumplido todos los 43 preceptos? Y solo tenías que decir que sí, así yo los he cumplido con cabalidad. Y Osiris era quien juzgaba en la balanza si eso que decías
era verdad,
era honesto o no, era honesto. Y si sí, pues ya pasabas, y si no, pues eras devorado por el cocodrilo. Ahora sí que como el Capitán Garfio, eras devorado por el cocodrilo y perdías tu chance en el otro mundo. Entonces miren cómo ahí termina al menos la pasión de Osiris, muerte, vida y resurrección. Pero Horus, y esto ya no vamos a contar toda la saga de Horus porque es toda una epopeya, pero va
eso
Horus.
Eso puede ser en otro momento. Episodio.
Pero Horus, para que no se queden con la duda, Horus reta a Seth. Bueno, primero Horus se esconde varios años porque es un niño, y como un niño no podría hacer nada, pero una vez que Horus se vuelve un adulto, que Isis espera que se vuelva un adulto, Horus ya en adulto reta a Seth, tienen una batalla cósmica, y finalmente, después de una larguísima batalla.
¿Simba?
Horus. Sí, exacto. Horus derrota a Seth, sí, asistido por Isis también, que es muy importante que Isis, hay incluso recuentos donde Isis es la que le da el golpe final a Seth. Hay otros quien dice que es Horus, hay otros que dicen que es como Horus e Isis al mismo tiempo, pero finalmente Seth es derrotado. Sin embargo, Seth quiere seguir gobernando porque dice, este es un niñato, aunque me haya ganado, él no va a poder gobernar. Se convoca a los dioses de la Eneada, a los 9 dioses que les dije al principio, y se les pregunta en un tribunal, ¿quién debe gobernar Egipto? Y aunque ellos están a punto de decidir por Seth, finalmente Isis le pone una trampa a Seth disfrazándose otra vez.
Esa Isis es tramposa.
Sí, le puso trampa a Ra-Atum al principio para quitarle el poder y recuperarlo para Osiris e Isis. Le puso trampa también a Seth y le puso trampa al final nuevamente a Seth. Isis es bien inteligente, Neftis, ella siempre sabe cómo es bien inteligente. Entonces ella le pone una trampa a Seth disfrazándose de una mujer seductora, diosa de la sexualidad y del Eros. Se le pone enfrente a Seth y logra que Seth le diga, ay, qué hermosa eres. Y le dice, sí, soy muy hermosa, pero mi esposo acaba de morir. ¿Cómo murió tu esposo? No, pues es que yo tenía muchas tierras y un hombre, su hermano, para quitarme las tierras, mató a mi esposo. Y luego,
le estaba contando la verdad.
Le estaba contando
su historia.
Le contó la historia y le dice, ¿tú qué harías? Y le dice, no, yo, mujer hermosa, viuda hermosa, si yo fuera tú, yo agarraría y le daría, o sea, mataría a ese hermano traidor y le daría el poder a tu hijo, el que tiene que reinar es tu hijo. Y ella dice a los dioses,
perfecto,
qué bueno, tú te has dado tu propia sentencia. Y entonces deciden finalmente los dioses, al oír que Seth acababa de dictar su propia sentencia, le dan finalmente el reino de Egipto a Horus, el nuevo faraón, el rey vivo. Y es bien curioso porque Isis tiene en su cabello, en su tocado, un trono. Y ese trono, así como Hathor tiene el disco solar, que Hathor luego se vuelve Isis, Isis tiene el trono en su tocado de reina faraona. ¿Por qué? Porque ella es la madre y consorte del dios. Y así cada faraón, cuando entraba a reinar, se hacía, se teatralizaba la paz. Todo esto que les acabo de contar, la lucha agónica, antagónica entre Seth y Osiris, y luego entre Horus y Seth, y con Isis en medio como el pegamento político, como la diosa divina de los encantamientos, como la dadora de vida, pero también la necrópolis, la generadora de la muerte, la acompañadora de los lamentos y los encantamientos para revivir a Osiris, pero también para acompañar a las almas al inframundo. Todo esto que acabamos de decir, esta pasión, como la pasión de Iztapalapa, se representaba cada 30 años para afirmar el poder de Setis I, de Senrosweb, de Amenhotep, de Ramsés II,
toda la línea
de todo lo linaje dinástico se actuaba. Y claro, una vez que disfrazada de Isis o disfrazado de Horus, el faraón, moría Osiris, el faraón viejo, el antiguo faraón, se ejecutaba la pasión y llegaba Horus, el nuevo hijo sagrado, el nuevo faraón, a reinar Egipto con el permiso de su diosa madre, diosa Génetrix, diosa que lo creó a partir de esa cópula sagrada, su madre Isis. Es decir, que las que otorgaban el poder a los faraones eran las mujeres. Las mujeres que eran quienes le daban el trono a los hombres.
Y eso es algo que poco se sabe. Bueno, de hecho hay una imagen, es una estatua de un faraón, no recuerdo en este momento el nombre, pero está la faraona tomándolo de los brazos. Y este faraón está parado como en una actitud muy rígida, muy recta, y ella está como sosteniéndolo. Y con las investigaciones que ya se han hecho en la actualidad, se sabe que las que gobernaban eran las faraonas, las que daban la palabra, las que daban las leyes y sabían qué era lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que reinar. Pero el que daba la cara era el faraón. El que daba la cara ante el pueblo era el faraón. Aunque la reina estaba un paso atrás porque ella estaba mirando toda la escena y le decía al faraón qué tenía que decir, le decía al faraón cómo tenía que actuar, le decía al faraón cómo tenía que comandar al pueblo. Pero la que tenía la visión de cómo hacerlo era la faraona, porque se sabe que las mujeres saben administrar los recursos y saben, es como tener un jardín. Cuando tienes un jardín, tú sabes que todas tus plantas necesitan cierto tipo de agua, cierto tipo de sol, que necesitan cuidados diferentes. Y las mujeres o el femenino, al saber todas estas características que se necesitan para la vida, pueden administrar de una manera sabia los reinos, pero ellas se quedaban un paso atrás para que el faraón fuera el que diera la cara y ejecutara el plan de ella.
Y de hecho tenemos muchas faraonas muy reconocidas como Nefertiti, como Nefertari, como Cleopatra. Es decir, sí se sabe de que este era un reino de equidad entre faraón y faraona, y donde tenían muy claro que este mito sagrado de Osiris e Isis, como decía María, había templos de Isis, había templos de Osiris, y esta admiración, adoración de Osiris y de Isis, que se representa en la pasión de Osiris, que está en los textos piramidales y que es la obra teatral más antigua que está al menos plasmada, consignada de la historia, la pasión de Menfis, la pasión de Osiris, era la manera de legitimar el gobierno de los faraones y de las faraonas. Pero no solo eso, Osiris se vuelve al mismo tiempo, como muere dos veces y es resucitado dos veces, se vuelve el Dionisos egipcio, o más bien él era, es el predecesor, él es el antecesor en el que se basa el mito de Dionisos, que en realidad es el mito de Tammuz con Ishtar, que en realidad es el mito de Adonis, que además son árboles, acuérdense, son árboles o paredros, es decir, el hombre, estos matrimonios hierogámicos, Osiris, Isis, Ishtar, Tammuz, es decir, todos estos matrimonios sagrados hierogámicos entre el árbol, el falo y la diosa, el río, la insufladora de vida, el espíritu, el cielo, matrimonio entre el cielo y la tierra, entre la materia y el cosmos y el espíritu que generan al sol, al niño sagrado, son la base fundacional de los rituales teatrales tectónicos, es decir, de la tierra y del inframundo, de la muerte, de la vida, de la resurrección. Por eso Osiris, dos envainos, el que cae dos veces, Dionisos, el que cae dos veces y es resucitado por su esposa, por su pareja, por su hermana sagrada, dos veces a la vida. En estos ritos eleusinos y de la caverna.
Y por eso es tan importante, me parecía muy importante tener este episodio y tener un espacio solamente para contar esta leyenda, porque contando esta leyenda podemos entender muchas otras mitologías del mundo y relacionarlas y saber que son la misma, porque en todas las culturas la psique humana quiere entender su realidad a través de esta unión de opuestos, a través de comprender cómo la pareja universal es la que crea la vida, es la que crea el mundo, esto que hablábamos también de las polaridades que se unen, opuestos complementarios que se unen para crear una nueva vida, para dar descendencia. Y así como Ra tuvo que ceder, aunque fuera obligado por Isis, tuvo que ceder su reino, así en cada generación, unos reinan, otros fallecen y otros nacen para tomar nuevamente el poder y el reinado de sus vidas. Y eso es algo muy importante que el teatro nos trae de vuelta y que el teatro siempre ha enseñado y ha mostrado a la humanidad y que es uno de los rituales más efectivos porque a través de la representación tú puedes verlo en carne propia, latiendo en el corazón de otra persona que está en presente, representando esta cosmogonía, representando la teatralidad de lo que somos como seres humanos. Por eso para mí era fundamental escucharte, escuchar estas palabras, este mito tan maravilloso que a mí me encanta toda, y más aún la forma en la que tú nos lo comentas, con la forma en la que tú lo expresas, me parece que ha sido un episodio muy rico, muy nutricio.
Yo quería que esto durara, queríamos que este episodio durara
30 minutos,
30 minutos pero... la verdad, duró una hora. Yo creo que está maravilloso de esta manera.
Pero es necesario, era absolutamente necesario tener esta información y tener este conocimiento para religarnos nuevamente con nuestros mitos fundacionales, porque si no conocemos nuestro pasado, si no conocemos nuestros mitos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? ¿Y cómo vamos a transformar nuestra realidad? Estaríamos condenados a repetir los errores del pasado, a repetir nuevamente esta historia y hay que ver cómo la transformamos y la cambiamos también.
Y también, como dices, nos ayuda a entender la teatralidad del presente, porque yo pienso, ¿qué otra mujer que hace tretas, encantamientos, que es medio hechicera y que además le ayuda a su marido a obtener el poder, pero que en realidad lo hace matando al rey viejo? Híjole, Lady Macbeth. ¡Ah! Es una Isis contemporánea. Le pone la trampa, le dice a su hombre, oye, ya ponte las pilas, vamos a gobernar, Duncan ya está viejo, tú has hecho suficiente por él y por el reino, es tu momento de reinar. Y mucha gente la ve como una malvada o como una villana, en realidad solo es una mujer que le dice al rey viejo que se quite para que venga la juventud, la nueva vida a reinar Lady Macbeth y Macbeth. Pero lo vamos a ver en todas las obras que tú leas, siempre, sobre todo las de las tragedias, tanto shakespearianas como clásicas, siempre vamos a ver a estas mujeres como Cordelia, las hijas de Lear, que están haciendo que la vida haya sucesión de poder y que el poder no se quede estancado, sino que fluya, sí, que fluya como un río.
Y la sucesión de poder también se da a través de la palabra, y eso es algo muy importante en el teatro, porque convocamos a través de la palabra, porque contamos las historias a través de nuestra voz, a través de nuestra palabra, y es así también como se crea el universo, porque no olvidemos que todo que es vibración, que es sonido, también la palabra, nosotros abracadabra, así creo como hablo y así creo mi realidad en el escenario, así la creo hablando, diciendo, dando mi verdad, afirmando mi lugar en el mundo, teniendo lo que hablábamos el episodio pasado, teniendo mi propio reinado, convirtiéndome en mi propia diosa, en mi propio dios, sabiendo que yo soy el que creo mi realidad a través de mi palabra, y así como creo, así como lo hablo, es. Y esa es la importancia fundamental que tiene el teatro hoy en día y que necesitamos hacernos conscientes de este poder que tenemos, de esta responsabilidad que tenemos en la actualidad y de esta maravilla que es la voz para crear.
Y por eso estamos en este podcast de Cuestión Teatral, para que tú también te empoderes, para que tú también recibas este soplo divino o esta palabra que no es mía, no es de María, solamente es una tradición oral, una tradición dramática, una tradición que va pasando el poder como el caudal del río Nilo.
De generación en generación, de boca en boca, de voz en voz, de cuerpo en cuerpo.
Nos vemos la próxima semana en
Cuestión Teatral y quédense con el influjo de Isis.